Con Antonio Herraiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE en este primer sábado de marzo que sigue mirando a Oriente Medio. Hay una novedad importante en la guerra que libran Estados Unidos e Israel contra Irán, cuando se cumple justo una semana del ataque de los primeros y de la respuesta del segundo. El sábado pasado, a esta hora, estábamos contando que Irán no solo había contestado a las bombas israelíes contraatacando en suelo hebreo, ¿no? También había lanzado una ofensiva contra países musulmanes de la región. Y los misiles lanzados desde Irán comenzaron a caer sobre Kuwait, sobre Arabia Saudita, sobre Emiratos Árabes Unidos, Qatar, Bahrein, Omán, en fin. Irán justificó la contraofensiva dirigida hacia estos países del Golfo Pérsico con el argumento de que apuntaban o estaban apuntando a bases militares estadounidenses en esta zona. Pero la inteligencia iraní, la precisión de su ejército, la supuesta imprecisión, consciente en este caso, les llevó a bombardear también infraestructuras civiles. La terminal 3 del aeropuerto internacional de Dubái resultó dañada y el impacto de un dron provocó la evacuación inmediata. El aeropuerto de Abu Dhabi también fue blanco de los ataques, dejando un muerto. El aeródromo de Kuwait, hoteles en Dubái, en Doha, un data center de Amazon en Doha. Y así una lista de edificios que no eran bases militares estadounidenses. Hubo muertos, se ha paralizado el espacio aéreo en la región durante una semana. Hay pérdidas millonarias para las empresas, para las compañías petrolíferas, para sectores tan importantes en la zona como puede ser el turismo. Y una semana después de la muerte de Jamenei también, comprobando que esta estrategia estaba ahondando en su soledad en la región, Irán ha decidido dar un cambio de timón en esta guerra. Lo ha anunciado el presidente iraní, Masoud Pezeshkian.
La decisión ya ha sido comunicada a las Fuerzas Armadas. De ahora en adelante no deben atacar a los países vecinos ni tampoco disparar misiles a menos que esos países nos ataquen. Creo que debemos resolver esto a través de la diplomacia en vez de continuar peleando con los países vecinos.
Irán dice que deja de atacar a sus vecinos y les pide disculpas. Lo hace con condiciones y con argumentos muy frágiles porque se reserva el derecho a contraatacar. ¿A quién? ¿A Estados Unidos? ¿A intereses de Estados Unidos en la zona? ¿Volverán a asegurar que sus bombas se dirigen solo contra posiciones militares y no golpean infraestructuras civiles de estos países en el Golfo Pérsico? Irán no hace un acto de contrición por convencimiento, nada de eso. Lo hace obligado porque todos estos países musulmanes han mostrado su malestar. Y el régimen de los ayatolás sabe, y así lo ha reconocido, que ha sido un desastre estratégico que ha agrandado su aislamiento. Hay países que siempre han presumido de neutralidad, como puede ser Omán, como puede ser Qatar, que se han visto obligados a implicarse. Y en este ahondamiento de la división en la zona están ya no solo las alianzas geopolíticas o comerciales, hay también una motivación religiosa. Aunque todos los países son musulmanes, hay muchas formas de entender el Islam. Te sonará el enfrentamiento histórico entre los chiíes y los suníes. Pero es que hay otras minorías en todos estos países del Golfo que te he contado que han exigido respuesta a los ataques de Irán. Por eso las disculpas o el cambio de estrategia es forzado por el error que han cometido, no solo atacando objetivos estadounidenses, sino también infraestructuras civiles. Si a eso le añades la presión interna de esos iraníes que exigen un cambio de régimen, de las mujeres que se rebelan por la falta de libertad, de los que se manifiestan por la asfixia económica, pues entiende todo mucho mejor. Que Irán decida suspender la respuesta contra los países del Golfo, ¿significa que la guerra se acaba? Ni mucho menos. El conflicto entre Israel, de la mano de Estados Unidos contra Irán, se mantiene. Es imposible calcular hasta cuándo, pero todos los mensajes que hoy han venido lanzando los actores protagonistas no atisban una solución al conflicto, al menos de forma inmediata. Y te voy a resumir tres de esos mensajes. El primero, Donald Trump ha anunciado a través de su red social Truth que van a asestar un golpe muy duro a Irán, que van a expandir los ataques conjuntos con Israel contra Teherán y otros puntos del país. Y el presidente estadounidense saca pecho. Si Irán decide suspender sus ataques contra sus vecinos ahora mismo es porque le tiemblan las piernas. Dos, desde el otro punto del conflicto, el presidente de Irán ha dicho que no se van a rendir a Estados Unidos e Israel y lanza una amenaza directa. Los enemigos se llevarán a la tumba su deseo de que el pueblo iraní se rinda. Y un mensaje más que confirma que no hay desescalada inmediata, a pesar de que Irán haya anunciado que deja de atacar a sus vecinos o que deja de responder. Esta madrugada, Israel ha lanzado un ataque a gran escala contra Teherán. El ejército israelí asegura que han enviado más de 80 aviones de combate guiados por los servicios de inteligencia que han atacado infraestructuras del régimen iraní en Teherán y en otras zonas del centro del país. Por ejemplo, hemos visto el aeropuerto internacional de Mehrabad en Teherán con un aparatoso incendio tras la ola de bombardeos. Esta es la situación ahora mismo. Enseguida analizamos las consecuencias que estamos empezando a pagar todos, consecuencias económicas, como el disparado precio del carburante o como la subida de los precios de la cesta de la compra, que va a ser inevitable si esto se alarga. De momento, en el gobierno no se han tomado medidas para que el impacto en las economías domésticas se pueda amortiguar. El presidente Sánchez sigue amarrado al no a la guerra y al estamos en el lado correcto de la historia. Son eslóganes vacíos que contrastan con el envío de la fragata Cristóbal Colón, por ejemplo. Pedro Sánchez quiere reeditar el impulso que le dio a la izquierda su postura ante la guerra de Irak en 2003, postura socialista, y ven ahora la oportunidad de reflotar después de reiterados descalabros electorales.
Así es, así es. En las calles y en las instituciones, como sucedió en 2003 y ha sucedido ahora en 2026. Hoy entonces, hoy y siempre, España dirá no a la guerra.
Esto lo ha dicho en Soria, en apoyo a su candidato a las elecciones autonómicas que se celebran el domingo 15 de marzo. Mitinear, sabemos que a Pedro Sánchez le gusta mucho, muchísimo. Lo de dar cuenta en el Congreso de la postura del Ejecutivo en este conflicto puede esperar. Y lo de solicitar el respaldo de la Cámara al envío de una fragata, también. Están pasando más noticias. Te las cuenta ya Arturo Ayestarán.
Escuchas Mediodía COPE.
Continúa la campaña electoral en Castilla y León. El foco de atención ha estado en Soria, donde tanto el Partido Socialista como el Partido Popular han agendado este sábado sus mítines de campaña. El actual presidente de la comunidad autónoma, Alfonso Fernández Mañueco, ha reivindicado que su gobierno es para toda la comunidad y no solo para sus votantes.
A nosotros no nos mueve el odio. No dividimos a los ciudadanos entre los nuestros y los de enfrente o los otros. Los que no nos votan también son nuestros vecinos, o pueden ser familiares, incluso compañeros de trabajo. Ellos también merecen un buen gobierno y lo tendrán.
Por su parte, el candidato socialista Carlos Martínez ha asegurado que las políticas públicas de los últimos 40 años son equivocadas y ha acusado a la gestión de Mañueco de llevar la comunidad al declive. En Madrid, la Policía Nacional ha detenido a dos expertos en artes marciales mixtas por su vinculación con el terrorismo yihadista. Formaban parte de una estructura de difusión de contenidos radicales que promovía el martirio. A través de las redes sociales y de otros canales virtuales, difundían su discurso extremista en el que ensalzaban el martirio y defendían imponer la ley islámica en la sociedad. Y en Teixeiro, a Coruña, investigan a un vecino como presunto autor de 10 delitos de incendios forestales. Según la investigación que está llevando a cabo la Guardia Civil, este hombre podría estar relacionado con una decena de los incendios forestales que se produjeron en varias zonas de Galicia durante los pasados meses de julio y agosto.
Y a esta hora, Román Ruiz, buenas tardes.
Buenas tardes, Antonio.
Tenemos fútbol en directo.
Acaba de comenzar el primer partido de hoy en la jornada 27 de la Liga. Minuto 6 en el Sadar, Osasuna 0, Mallorca 0 en el debut de Demichelis como entrenador bermellón. En el resto de partidos de hoy, el Levante recibe al Girona a las 4 y cuarto. Los dos finalistas de Copa, Atleti y Real Sociedad, se enfrentan a las 6 y media en el Metropolitano y el Barça visita al Athletic Club a las 9 en San Mamés. En los Juegos Paralímpicos de Invierno, la esquiadora Audrey Pascual ha inaugurado el medallero de España con una plata. Y en tenis, Alcaraz debuta a medianoche en Indian Wells contra el búlgaro Dimitrov.
Gracias, Román. Son las 2 y 9, es la 1 y 9 en Canarias. Sigues en Mediodía COPE.
Antonio Herraiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
El mundo está cambiando.
Las casas retumban, las ventanas se mueven y bueno, en fin.
El mundo está cambiando y necesitas la mejor información para saber cómo te afecta.
Ataque masivo de Estados Unidos contra instalaciones militares y estratégicas iraníes. La guerra afecta a un punto crítico del mercado del petróleo global, que es el estrecho de Hormuz. Eso indudablemente encarece el precio del petróleo.
El mundo está cambiando y necesitas referentes para saber cómo te afecta.
Escucha a Carlos Herrera de lunes a viernes desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE.
Seminuevo Ocasión Plus.
Te compra, te vende.
Seminuevo.
14.000 coches.
Seminuevo.
Al mejor precio.
Garantizado.
En tu provincia.
En nuestra web.
Te financiamos.
100%.
Sin entrada.
Ya tú ves. Seminuevo. Ocasión Plus.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Antonio Herraiz.
Estar informado.
Hoy se cumple una semana de la operación Furia Épica, con la que de manera conjunta Israel y Estados Unidos atacaron Irán para acabar con el arsenal nuclear de este país y también para abrir las ventanas a un posible cambio de régimen. Recordarán, una de las primeras noticias que conocimos fue la muerte del líder supremo, del que hasta ahora ha sido líder supremo, Jomeini. En un principio, Donald Trump aseguró que estos ataques iban a durar aproximadamente 4 días, aunque cuanto más pasa el tiempo, este conflicto genera más dudas que certezas. Nos vamos a situar en Israel, nos vamos a situar en Tel Aviv, donde está Guillermo Azabal. Guillermo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Antonio, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Bueno, la noticia es que hoy Irán ha asegurado que va a suspender los ataques a los países vecinos. Se ha disculpado por un error en la estrategia, por la reacción al ataque de la semana pasada. Son los países del Golfo, esto no afecta a Israel, con quien Irán mantiene el conflicto. ¿Cómo se interpreta esta novedad que hemos conocido hoy, esta noticia desde Israel?
Pues Antonio, te diría que sin ningún efecto. He estado toda la mañana visitando los dos únicos lugares impactados por Irán directamente, el centro de Tel Aviv y la localidad de Beit Shemesh, y la postura de todas las personas con las que he hablado, que te diría son más de una decena, es la misma, que Israel debe continuar atacando a Irán y dicen, esas son sus palabras, eliminar la amenaza. Amenazas sobre las preocupantes cifras de muertos en Irán o el Líbano, por ejemplo, me decían que es una realidad inevitable y que se consideran personas de paz, pero que es una guerra necesaria. Esa es la postura totalmente generalizada aquí en Israel.
Guerra necesaria. Sigue ese ataque cruzado. Lo hemos visto esta madrugada desde el ejército israelí. Han informado de que 80 aviones han dirigido bombardeos contra lugares estratégicos de Irán. Hemos contado ese incendio en el aeropuerto. Las alarmas también han seguido sonando durante toda la mañana en Israel, tras varios días de calma. ¿Hay miedo en el país a que la cúpula de hierro pueda ceder en algún momento?
Pues mira, Antonio, esto es muy interesante, porque las alarmas no solo han sonado durante la madrugada, sino que hace unos minutos nos ha llegado el aviso en el centro de Israel de que van a seguir las alarmas. Y te cuento que hay mucha gente que no está contenta con la flexibilización de medidas, ¿no?, que ha decretado el gobierno Netanyahu. Ya hay vuelta a los trabajos presenciales, reuniones de hasta 50 personas, no así los colegios, porque el gobierno no quiere paralizar la economía, ¿no?, que también se ve afectada, y el Ministerio de Finanzas valora el agujero en 3.000 millones de dólares semanales si sigue el conflicto. Así que la gente no está del todo de acuerdo con estas medidas, porque te ven de verdad que la amenaza continúa.
¿Se está pudiendo hacer vida normal en Israel, pese a los ataques, o la sociedad está sufriendo las consecuencias del conflicto y del miedo?
La vida, te diría yo, que está en torno a un 60-70%. Todavía se nota, la gente tiene bastantes precauciones, y lo que sí te digo es que el protocolo de actuación es rigurosamente cumplido por todos. En cuanto suena una alarma, la gente, por ejemplo, en Tel Aviv, aquí en el paseo marítimo, en cuanto escucha una alarma, si están corriendo haciendo deporte, se dirigen al establecimiento más cercano con un búnker y entran al refugio. O sea, la gente sigue totalmente, pues con mucha cautela, todo el conflicto.
Pues esta es la última hora desde Tel Aviv. Guillermo Azabal, gracias, cuídate, un abrazo.
Un abrazo a todos, adiós.
Bueno, luego están las consecuencias económicas que ya comenzamos a sufrir todos, que el precio de los carburantes iba a subir, se daba por hecho, además de forma inmediata, ya saben lo del efecto cohete y el efecto pluma. La gran pregunta que nos hacemos todos es hasta cuándo va a seguir subiendo y cuánto lo va a hacer. No sé si son preguntas que tienen respuesta, pero a las 2:15, 1:15 en Canarias, se las voy a trasladar en Mediodía Cope a Nacho Rabadán, que es director general de la Confederación Española de Empresarios de Estaciones de Servicio. Nacho, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Antonio.
Bueno, he echado diésel esta mañana, he llenado el depósito, lo he pagado a 1,76 céntimos. ¿Es inevitable que alcance los 2 euros el litro la próxima semana?
A ver, yo no me gusta hacer predicciones porque luego mañana puede pasar cualquier cosa encima en un escenario tan inestable como el que tenemos ahora. Lo que desde luego es un hecho es que llevamos una progresión pues que inevitablemente hace pensar en ese escenario. Esperemos que no se materialice y que esa curva hacia arriba se corte en algún momento, pero desde luego la progresión es preocupante.
Bueno, vamos encaminados hacia la bonificación de esos 20 céntimos por litro que, bueno, se instauró en la pasada crisis energética tras la invasión de Rusia en Ucrania.
Pues sinceramente espero que no, y ahora me voy a explicar, no porque no quiera que los consumidores reposten más barato, que sí, a nosotros cuanto más barato esté el precio, mejor nos viene a las pymes del sector, que somos un 70% de las gasolineras que hay en España. La cuestión es que esto, que era una medida, no me cabe duda, bien intencionada, estuvo mal diseñada y peor ejecutada. Por eso nos hemos puesto en contacto con la Administración y hemos pedido dos cosas. Le hemos pedido, oye, si vais a tomar alguna medida de este tipo, vamos a hablar primero, porque al final quienes están a pie de pista atendiendo a nuestros clientes, y me vas a perdonar que estamos en sábado y a lo mejor podemos ponernos más coloquiales, y comiéndonos el marrón, ¿no?, de tener que vender a un precio muy elevado, pues somos nosotros, ¿no?, las pymes y micropymes del sector. Y la segunda cosa que le hemos dicho es, hay otras fórmulas, no nos inventamos nada, ni somos unos ilusos, ni nada por el estilo. Portugal ha anunciado esta semana, por ejemplo, que con este alza tan importante en los surtidores, lo que va a hacer es rebajar temporalmente su impuesto especial de hidrocarburos, que allí se llama ISP, y además es que el motivo es muy evidente. El gobierno portugués ha dicho, oye, yo voy a recaudar más por IVA, porque están más caros, y al ser el IVA porcentual voy a recaudar más dinero con estos precios tan elevados. No me quiero aprovechar de la situación, administración portuguesa. Entonces, en tanto en cuanto dure esta situación, lo que hago es rebajar el impuesto especial de hidrocarburos.
Claro, esto es importante recordarlo, Nacho, porque sobre todo el porcentaje de lo que pagamos cuando llenamos nuestro depósito, el porcentaje que se va en impuestos, y cuando sube el precio, el gran beneficiado es el que recauda esos impuestos.
Sí, desde luego hay una parte fija, que es el impuesto especial de hidrocarburos, en números así redondos, y por no ponernos demasiado técnicos, son 37 céntimos y pico en el caso del gasóleo y 47 en el caso de la gasolina. Con una peculiaridad, sin IVA, también se aplica el IVA aquí. Es decir, cogemos la base imponible, le sumamos el impuesto especial, sobre eso calculamos el IVA. Es decir, estamos haciendo una doble imposición. Mira, Antonio, si extraer el petróleo fuera gratis, transportarlo también, refinarlo también, almacenar los productos derivados del petróleo también, llevarlo hasta las estaciones de servicio también, y ni la petrolera, ni el que lo extrae, ni la estación de servicio ganara ni un céntimo, aún así el producto costaría 70 céntimos en las estaciones de servicio. Claro, la segunda opción que le hemos dicho a la Administración es, bueno, hágase como se hizo con la luz en la guerra de Ucrania, una reducción temporal del IVA del 21 al 10%, puede ser otra medida también. Desde luego lo que decimos es que medidas como la de los 20 céntimos trasladan la responsabilidad en la gestión de esas ayudas a un conjunto que está integrado en su mayoría por pymes y micropymes familiares, que tuvimos que incurrir en unos costes de gestión y financieros, tuvimos que financiarnos, tuvimos que acudir a los bancos para poder adelantar esas cantidades, porque no tiene tesorería una pyme del sector para adelantar 30.000 euros todos los meses. Es imposible.
Me hablas mucho de las pymes y de las micropymes. Hemos recibido quejas, Nacho, de estaciones libres, que son aquellas sin bandera. Se quejan de que me están vendiendo por debajo del precio de compra ahora mismo. ¿Cómo es esto posible, si es cierto esa denuncia, y si se puede ejercer algún tipo de acción legal? No sé.
Sí, sí, está sucediendo. Al final es un mercado complejo en el que hay diferentes vínculos entre el operador minorista y el mayorista, y estas, las que son libres, blancas, que se denomina en el argot, pues ahora mismo lo están pasando mal, porque están recibiendo por parte de los operadores precios de compra del producto superiores a los precios de venta que hay en otras instalaciones. Claro, cuando un mercado está patas arriba, como está el mercado de la distribución minorista de carburantes hoy en día, en España, pero también en toda Europa, y me atrevería a decir que en todo el mundo, pues se dan ineficiencias como esta. Nosotros también tenemos asociados que son de este tipo y tratamos de explicarles la situación, asesorarles, pero es que me temo que no se puede hacer demasiado. Que hasta que esto no se empiece a tranquilizar un poco, pues vamos a tener ineficiencias como esta.
El ataque de Estados Unidos e Israel contra Irán se venía barajando en las últimas semanas. Evidentemente no sabíamos, nadie sabía el momento exacto en el que iban a golpear contra Teherán y contra el conjunto de Irán. ¿Las gasolineras tienen capacidad para acumular combustible y minimizar así fuerte subida de los precios?
Qué bueno que me hagas esta pregunta, porque es una creencia muy común, ¿no?, entre el conjunto de la sociedad, que al final son nuestros clientes. El otro día lo comentaba con unos amigos, y me decía uno, dice, oye, es que estáis vendiendo un producto que ya tenéis comprado y que comprasteis más barato y ahora lo estáis vendiendo muy caro y os estáis forrando. Pues no, la realidad es que no. Las estaciones de servicio tenemos un tancaje, que se denomina una capacidad de stock, de almacenar el producto, muy, muy limitada. En función de la estación de servicio, pues tiene que pedir una o dos cisternas a la semana. Hay algunas que más, las que venden más, y hay algunas que piden una a la semana o una cada 10 días. Desde luego, la que pida una cada 10 días, el menor de sus problemas va a ser estar centrado en si especula o no especula, porque eso será que vende muy poco a lo largo del año y que con ir sobreviviendo el día a día ya bastante tiene. Por resumir, no tenemos esa capacidad de almacenamiento y por lo tanto no podemos especular con el precio.
La última, para lanzar un mensaje a los oyentes, vemos que el precio del barril de petróleo se acerca a los $100, todo apunta a que hay riesgo de que alcance los 110-120, no vamos a hacer predicciones porque nos arriesgamos a equivocarnos, Nacho, pero esto se traslada de forma inmediata a los carburantes y la pregunta que nos hacemos todos, ¿hay margen para hacer frente a esta crisis energética global?
Pues es una pregunta difícil, la verdad. Sí que también me gustaría decir que, por más que es inevitable, ¿no?, tener un ojo puesto en la cotización del Brent, esta mañana cuando lo he mirado estábamos en $93, pero más importante es que se ha desacoplado la línea de la cotización internacional de los productos refinados, sobre todo la del gasóleo. Lo que salía por el Golfo Pérsico y el Estrecho de Hormuz, sobre todo se llama crudo medio, ¿no?, que es especialmente indicado para extraer gasóleo. Y aunque todavía creo yo que no llega a haber un problema físico clásico de falta de oferta, lo que pasa es que los mercados lo están anticipando y están viendo que sí va a suceder. Claro, mi preocupación es qué va a pasar cuando de verdad exista ese problema físico de falta de oferta o de exceso de demanda. Ahí volveremos con una segunda ronda de subidas, me temo. Entonces, no podemos hacer nada más que estar muy atentos, tratar de explicar lo mejor que podamos, ponemos todo el empeño, pues para explicar a los ciudadanos exactamente qué es lo que está sucediendo. Es magro consuelo, pero por lo menos cuando te explican las cosas, pues digamos que las puedes afrontar de otra manera.
Sí, porque son los que van a terminar una vez más pagando todo esto, es evidente. Nacho Rabadán, director general de la Confederación Española de Empresarios de Estaciones de Servicio, como siempre, gracias, un abrazo.
Un placer hablar con vosotros. Gracias, un abrazo.
Mientras continúa escalando la tensión en Irán, siguen entrando en escena también nuevos protagonistas, nuevos actores. El último, Rusia. Moscú estaría ayudando a Irán proporcionando información de ciberinteligencia. Esto lo apunta el diario Washington Post. Cuadra perfectamente con las alianzas tradicionales que han mantenido entre Irán y Rusia. Este medio, el Washington Post, cita varios funcionarios rusos, asegura que el Kremlin estaría proporcionando a Teherán la ubicación de buques de guerra y de aviones estadounidenses. Moscú, Ricardo Marquina.
Moscú estaría ayudando a Irán en su enfrentamiento con Estados Unidos. Así lo asegura el medio estadounidense Washington Post. El Kremlin proporcionaría, según ellos, inteligencia e imágenes satelitales al régimen de los ayatolás para que estos puedan atacar a los americanos en la región. Estas declaraciones llegan después de que Moscú negase, por activa y por pasiva, estar involucrada en la guerra. Sin ir más lejos, el viernes el portavoz de Putin, Dmitry Peskov, aseguró, y cito textualmente, que por más que pueda parecer cínico, Rusia no se involucra porque esta no es su guerra. Estas últimas revelaciones, claro, desmontan esa afirmación, aunque no es nuevo que Rusia haga exactamente lo contrario de lo que dice en público. De todas formas, y siendo realistas, a nadie le sorprende que esto sea así, como sucede además a la inversa, con ayuda de inteligencia y militar estadounidense para que los ucranianos puedan atacar posiciones rusas en la guerra de Ucrania.
Sobre esta información, el jefe del Pentágono, que es Pete Hegseth, ha sacado pecho de los servicios de inteligencia estadounidenses y asegura que saben perfectamente quién habla y con quién.
Tenemos la mejor inteligencia del mundo. Sabemos quién habla con quién, por qué habla con ellos, cuán precisa puede ser esa información, cómo la incorporarán a nuestros planes de batalla. Así que sabemos qué está pasando y el presidente tiene una habilidad increíble para saber cómo mitigar esos riesgos.
Hemos hablado del papel de Rusia, hemos hablado también del cambio de estrategia de Irán y hay otro protagonista que de momento está en un segundo plano, pero que siempre, siempre tiene un papel relevante. China, y su papel puede ser crucial. Lo ha advertido en COPE Alicia García Herrero, que es economista, investigadora. Aunque de momento guarda silencio, cree que China podría esperar algo a cambio para no entrar en la guerra, una cuestión que se dirimirá cuando Donald Trump viaje a Pekín.
Uno, es muy complicado reaccionar ahora con Estados Unidos al alza, digamos, muy, muy agresivo. Pero dos, es que podría también esperar algo a cambio, ¿no? Y esto lo veremos más claro el día 31 de marzo, cuando Trump vaya a Pekín.
Y como cada sábado a esta hora, escuchamos el comentario que nos acerca Mario Alcudia. Mario, buenas tardes.
¿Qué tal, Antonio? Buenas tardes. La nota doctrinal de la Conferencia Episcopal Española, aprobada por su comisión permanente y publicada esta semana con el título El corazón habla al corazón, lema cardenalicio de San John Henry Newman, surge en un momento en el que la experiencia religiosa está renaciendo entre muchos jóvenes. En este texto se ofrece un discernimiento sereno y profundamente necesario sobre un tema que atraviesa buena parte de la vida espiritual actual: el papel de las emociones en el acto de fe. Un documento que parte de una constatación esperanzadora. Existe un renacer de la fe, especialmente entre la generación Z, jóvenes nativos digitales que, cansados de la superficialidad, buscan un encuentro personal vivo y transformador con Cristo, y lo encuentran muchas veces en iniciativas de primer anuncio. La Iglesia, como dice abiertamente esta nota, valora, agradece y reconoce la creatividad evangelizadora de estos movimientos y asociaciones que son un tesoro pastoral. Pero junto a esta realidad se señala un riesgo, el reduccionismo emotivista, esa tentación de convertir la fe en una sucesión de impactos sensibles, en un consumo de experiencias intensas o en la búsqueda constante de sensaciones espirituales agradables. Otra de las aportaciones más valiosas de este documento es recordar que la fe implica a toda la persona, esto es, inteligencia, voluntad y afectividad. No excluye las emociones, sería deshumanizarla, pero tampoco las absolutiza. El corazón tiene un papel precioso en el encuentro con Dios siempre que permanezca en diálogo con la verdad del Evangelio. Además, la nota ofrece criterios concretos de discernimiento: que la oración mantenga siempre su identidad trinitaria, que no se confunda el bienestar emocional con la acción del Espíritu. Así que no se trata de apagar las emociones, sino de purificarlas, integrarlas y ordenarlas. Se trata de evitar una fe que se agote en lo sentimental y, por el contrario, abrazar una espiritualidad madura donde la afectividad se vuelve camino de encuentro real con Cristo. Hasta el próximo día.
Hasta el próximo sábado. Gracias, Mario. Es 7 de marzo. Es sábado, vamos a escuchar el santoral de esta jornada que nos acerca Jesús Luis Sacristán. Jesús, buenas tardes.
¿Qué tal, Antonio? Hoy celebramos a las santas Perpetua y Felicidad. Su vida transcurre entre los siglos II y III. Perpetua es de una familia muy honrada que en la prisión escribe su vivencia de fe. Felicidad es su criada que en la cárcel dio a luz a una niña a la que educaron los cristianos. Sorprendidas en oración con el resto del grupo, son arrestadas. Las santas Perpetua y Felicidad mueren mártires.
Bueno, nos Ponemos rumbo a las 2:30 aquí en Mediodía COPE. Vamos a analizar, a seguir analizando ese cambio en la estrategia de Irán, que ha decidido suspender los ataques a sus países vecinos. ¿Por qué? ¿Con qué objetivo? Lo explicamos ahora mismo aquí en Mediodía COPE. Son las 2:30, es la 1:30 en Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Desde las 2 te venimos contando noticias aquí en Mediodía COPE, en un sábado en el que se cumple justo una semana del ataque de Israel y Estados Unidos contra Irán y la respuesta inmediata de Teherán. Respuesta no solo contra suelo israelí, sino también contra sus propios vecinos, bajo el argumento, barra pretexto, de que su objetivo eran bases estadounidenses en la zona. Y unas semanas después hay una novedad importante, que vaya por delante, que no nos va a asegurar el final del conflicto de forma inmediata, ni mucho menos. Irán ha cometido un error estratégico de bulto, y fue el de no ir solo contra Israel. El mismo sábado, y te lo contábamos aquí, desde Teherán lanzaron una ofensiva contra países musulmanes de la región. Y los misiles lanzados desde Irán comenzaron a caer sobre Kuwait, sobre Arabia Saudí, sobre Emiratos Árabes Unidos, Qatar, Bahrein, Omán. Esto era un salto peligroso que fomentaba el aislamiento de Irán y a la vez provocaba un efecto que no les venía nada bien al régimen de los ayatolás, porque ha habido países atacados por Irán que han hecho un acercamiento hasta ahora un tanto inédito hacia Israel. Irán justificó la contraofensiva dirigida hacia esos países del Golfo Pérsico con el argumento de que apuntaban a bases militares estadounidenses, exclusivamente. Pero no ha sido así. La inteligencia iraní, seguramente consciente, les llevó también a bombardear infraestructuras civiles, como aeropuertos, como hoteles, en Abu Dhabi, en Qatar, donde fue atacado, por ejemplo, un data center de Amazon en Doha. Hubo muertos, se paralizó el espacio aéreo en la región durante una semana, pérdidas millonarias para las empresas, para las compañías petrolíferas y para sectores que son clave en la zona, como es el turismo. Y una semana después de la muerte de Jamenei, esta es la novedad, comprobando que esta estrategia estaba ahondando en su soledad en la región, Irán ha decidido dar un cambio de timón en esta guerra. Suspende los ataques contra sus vecinos. Y lo anunciaba el presidente iraní, Masoud Pezeshkian.
La decisión ya ha sido comunicada a las Fuerzas Armadas. De ahora en adelante no deben atacar a los países vecinos ni tampoco disparar misiles a menos que esos países nos ataquen. Creo que debemos resolver esto a través de la diplomacia en vez de continuar peleando con los países vecinos.
Dejan de atacar a sus vecinos, pero eso no supone ni mucho menos que se acabe la guerra. Irán dice que no se va a rendir. Donald Trump les contesta que dejan de atacar a sus vecinos porque les tiemblan las piernas, amenaza con un golpe muy duro. Total, que la guerra ni mucho menos llega a su final. Y aquí hay dos preguntas sin respuesta ahora mismo. ¿Hasta cuándo se va a prolongar? ¿Y cuánto nos va a costar? Es decir, ¿cuánto van a subir los precios, principalmente de la energía, en medio de una crisis energética global? ¿Sube el precio del gas? Eso lo vamos a notar ya en el recibo de la luz. Se incrementa también el barril de crudo, que se acerca peligrosamente a los $100. Ahora mismo, hoy, sábado, cotizaba en torno a $93, pero se estima que en los próximos días alcanzará, escalará hasta entre los $110 y los $120 el barril. Y esto en los surtidores provoca una escalada imparable. ¿El diésel va a volver a precios que vimos cuando Rusia invadió de forma ilegal Ucrania? Es decir, hasta los 2 euros por litro. Pues se lo acabamos de preguntar en Mediodía COPE a Nacho Rabadán, que es director general de la Confederación Española de Empresarios de Estaciones de Servicio.
Lo que desde luego es un hecho es que llevamos una progresión pues que inevitablemente hace pensar en ese escenario. Esperemos que no se materialice y que esa curva hacia arriba se, se corte en algún momento, pero desde luego la progresión es preocupante.
Bueno, desde el gobierno de Sánchez de momento no se ha anunciado ninguna medida que sirva para amortiguar esta escalada de los precios de la energía. Vuelve a sobrevolar la medida de los 20 céntimos de subvención por litro. Y aquí hay que recordar un dato que es muy importante. En España, aproximadamente entre el 45 y el 50% del precio final que tú pagas por cada litro de gasolina corresponde a impuestos. Luego, el más beneficiado por la subida es, ya sabes quién, el que siempre recauda, el gobierno. El presidente, mientras tanto, continúa amarrado al no a la guerra. Estamos en el lado correcto de la historia. Hoy se ha ido con esos eslóganes a un mitin en Soria, en apoyo a su candidato a la presidencia de la Junta de Castilla y León, de cara a las elecciones del 15 de marzo. Pedro Sánchez ya tiene la campaña montada. Quiere reeditar el impulso que le dio a la izquierda su postura del no a la guerra en Irak en 2003 y ven la oportunidad de reflotar después de reiterados descalabros electorales.
Así es. Así es. En las calles y en las instituciones, como sucedió en 2003 y ha sucedido ahora en 2026. Hoy entonces, hoy y siempre, España dirá no a la guerra.
Es donde mejor se mueve Pedro Sánchez, en los mítines. Pero claro, lo de ir a dar cuenta y a rendir explicaciones al Congreso lo dejamos para otro momento. Por cierto, hay dos imágenes de las últimas horas que reflejan muy bien la frivolidad de este gobierno. Uno lo protagoniza el propio presidente en esa obsesión por captar el voto de los jóvenes y dar una sensación de normalidad, de proyectar a Pedro Sánchez como uno de cualquiera de nosotros. Hoy han publicado un vídeo en TikTok con Sánchez en los jardines de Moncloa. En medio de la guerra en Oriente Medio, con la escalada de precios, con todo lo que se nos viene encima, al equipo de marketing de Moncloa no se le ha ocurrido otra cosa. Creen que lo más oportuno es sacar al presidente jugando con sus perritas, que se llaman, hemos sabido, India y Turca. Y ya digo, esta es la imagen.
Está claro que el perro es el mejor amigo del hombre, pero no tengo tan claro que el hombre sea el mejor amigo del perro. Y si no, mira. Está claro que la pelota gana al hombre.
Ahora ya.
Y así me puedo tirar toda la tarde con ellas. Son una pasada.
Así me puedo tirar toda la tarde con ellas. No me digan que no es enternecedor. Y otra imagen que refleja también la frivolidad de este gobierno nos lleva al acto que llevó a parte del Ejecutivo a Huelva, dentro de la cumbre hispano-portuguesa. Fue un acto en la universidad. Y lo envolvieron como si fuera un homenaje a las víctimas del accidente de Adamuz. No lo llamen funeral, porque eso Sánchez sabe que no podría mirar cara a cara a los que resultaron heridos y a los familiares de los muertos. En ese acto ni hubo ni público ni tampoco familiares. Pues a la vicepresidenta María Jesús Montero no se le ha ocurrido otra cosa mejor que publicar una foto en redes sociales junto a Yolanda Díaz y a la ministra de Transición Ecológica, Sara Ahsen. Las tres aparecen riéndose en ese acto. Y la pregunta es, ¿de qué se descojonan las tres en ese supuesto acto de homenaje a las víctimas de Adamuz? Hay más noticias en este sábado, te las cuento ya con Arturo Ayestarán.
Escuchas Mediodía COPE.
La Fiscalía de Baleares pide hasta 20 años de prisión para 8 acusados por una violación grupal.
Los hechos ocurrieron el pasado 2023 en un hotel de Magaluf en el que hasta 8 turistas, 7 franceses y un suizo, abusaron durante al menos media hora de una joven británica de 18 años que se encontraba inconsciente. Además de la violación, los acusados grabaron los hechos y los difundieron a través de una aplicación de mensajería instantánea. Según el Tribunal Superior de Justicia de las Islas Baleares, el juicio deberá comenzar este lunes y finalizar tras 4 sesiones el viernes de esta próxima semana.
Encuentran un hombre muerto en el río Segura, en Murcia.
Los restos mortales del hombre han sido hallados a la altura del puente de hierro en el paso del río Segura por la ciudad de Murcia, en una zona con barro debido a la subida del nivel del río por las lluvias de las últimas horas. Al lado del cadáver del hombre se ha hallado una maleta con efectos personales del hombre que podrían ayudar a identificarlo. Todo apunta a que podría tratarse de una persona sin techo que habría pasado la noche en ese lugar.
Y estamos muy pendientes de lo que ocurre en Oriente Medio, pero sigue el fuego cruzado a las puertas de Europa entre Ucrania y Rusia.
Desde Kiev aseguran que los ataques de esta madrugada habrían golpeado con misiles una base rusa de drones situada cerca del aeropuerto de Donetsk. Por otro lado, 7 personas han fallecido en un ataque de Moscú sobre un edificio de viviendas en Kharkov, mientras que desde el Kremlin aseguran haber derribado esta madrugada 124 drones ucranianos en 17 de sus regiones.
Y Román Ruiz, buenas tardes.
Buenas tardes, Antonio.
¿Seguimos con fútbol en directo?
Pues sí, y está debutando Martín de Michelis en el Mallorca con victoria ahora mismo, porque acaba de adelantar al conjunto Bermellón Muriqui en el minuto 34, ahora mismo minuto 40 en Pamplona, Osasuna 0, Mallorca 1 en el resto de partidos de hoy, Levante Girona a las 4 y cuarto, Atlético de Madrid, Real Sociedad a las 6 y media con rotaciones en el 11 del Cholo, como ha informado Antonio Ruiz, pensando en el partido de Champions, y Athletic Club Barça a las 9 con los de Flick tratando de distanciarse a 4 puntos del Madrid. En los Juegos Paralímpicos de invierno, la esquiadora Audrey Pascual ha inaugurado el medallero español con una plata quedándose a 5 centésimas del oro.
Gracias, sigues en Mediodía COPE, 3 menos 20, 2 menos 20 en Canarias.
Escuchas Mediodía COPE
con Antonio Herraiz.
Estar informado. En la radio.
Majestad, majestad, estamos retransmitiendo en directo desde Castellón. Hoy se ha celebrado aquí el Día Mundial de las Enfermedades Raras.
Todo pasa en COPE.
Todo pasa en COPE.
¿Qué tal estás? Yo muy bien, majestad. Gracias por acompañar a los más de 3 millones y medio de personas que sufren enfermedades raras en este país un año más.
La que te tengo que dar las gracias es yo a ti, Pilar, porque has tenido la sensibilidad de traer aquí a todo tu equipo de Mediodía COPE y de venir aquí a contar las cosas, a poner el foco.
Escucha a Pilar García de la Granja en Mediodía COPE.
Por eso las gracias son para ti, para todos tus oyentes, para la cadena COPE.
De lunes a viernes desde la 1.
Las pirámides de Egipto, estas moles de 3.500 años de antigüedad, esculpidas en piedra caliza, que están bien, pero unos tolditos con sombra, pues le vendrían que ni pintado.
Cualquier reforma puede ser más pro, y para que la tuya lo sea, encuentra todo lo que necesites en nuestra app, en leroymerlin.es o llamando al 910-49-99-99. Leroy Merlin, ahora más pro.
Antonio Herraiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Y la novedad que te venimos contando a lo largo de toda esta mañana, la suspensión de los ataques desde Irán contra sus países vecinos, no supone ni mucho menos el final de la guerra. Así lo atestiguan todos los mensajes que también se han venido recogiendo a lo largo de este sábado. El presidente de Irán, Masoud Pezeshkian, ha dicho, ha advertido a Donald Trump sobre la posibilidad de que se rindan. Y Pezeshkian ha dicho que eso es un sueño y que no lo contemplan.
Debería llevarse ese sueño de que nos rindamos incondicionalmente a la tumba. Deberían asumirlo. Nosotros nos atendemos a las leyes internacionales y a los marcos humanitarios. Y no pueden ignorar nuestros derechos y libertades.
Bueno, el anuncio del presidente iraní llega después de una madrugada en la que se habían vuelto a intensificar los ataques entre Irán e Israel. Entre los puntos más afectados se encuentra el aeropuerto internacional de Mehrabad, en Teherán, donde los ataques israelíes provocaban un aparatoso incendio. Las calles de la capital iraní están semivacías. En el fin de semana de COPE con Cristina ha estado el profesor de filología hispánica en la Universidad de Teherán, Ali Sheikh, y le ha contado Cristina que tienen miedo de lo que pueda pasar.
Es una situación dramática, muy dolorosa, y que esperamos que termine lo antes posible, porque no se puede aguantar esto, sobre todo que nosotros teníamos la intención y el entusiasmo de llegar a paz.
La situación preocupa en Israel. Meir Margalit fue concejal en el Ayuntamiento de Jerusalén. He contado la mañana del fin de semana de COPE que a diario tienen que bajar entre 3 y 4 veces al refugio cuando suenan las alarmas, las sirenas antiaéreas ante la inminente llegada de misiles. Respecto al apoyo al primer ministro Benjamín Netanyahu, Margalit ha explicado que este conflicto los israelíes sí lo ven como una guerra justa.
Entonces sí, hay un orgullo, y como durante tanto tiempo acá le llenaron la cabeza del peligro atómico de Irán, entonces todos consideran de que esto es una guerra justa y que los iraníes se lo merecían.
En Dubái, el aeropuerto internacional ha suspendido de forma temporal todas las operaciones después de reabrir parcialmente tras 6 días con el espacio aéreo completamente interrumpido. En Abu Dhabi se encuentra Peter Karam, es libanés, quiere salir de la capital de Emiratos Árabes y les toca estar en alerta día y noche.
La población siempre ha estado en estado de alerta durante esos años. Los bombardeos de día causan un miedo, causan de reducción de desplazamientos. Bueno, los de noche pues causan falta de sueño y baja de rendimiento. Aún así, la población sigue estando optimista y sigue deseando una paz más permanente.
Desde el gobierno de Pedro Sánchez siguen enarbolando la bandera del no a la guerra con ese eslogan que ha vuelto a trasladar hoy el presidente a su mitin en Soria. Desde Ferraz sostienen que todo suma de cara al electorado y defiende que solo el presidente ha sido coherente con su política internacional en los últimos años. Ricardo Rodríguez, buenas tardes.
Buenas tardes. En la misma Moncloa lo admiten, el plan que a Donald Trump cohesiona a la izquierda, aunque el discurso de Pedro Sánchez venga cargado de contradicciones y compagine el no a la guerra con enviar una fragata a Chipre. Aún así, confían en despertar a su electorado, excluyen al más alto nivel la posibilidad de convocar unas generales en el horizonte. Eso repiten, pero sí pretenden en Ferraz una movilización de las bases que se han desactivado y, claro, desilusionado con el gobierno. En la sede federal del PSOE esperan un efecto sobre el votante. Todo suma, evalúan. Ojalá cojamos aire, aspiran dirigentes aquí y allá. En el complejo presidencial admiten la trascendencia del momento internacional, además de vender a Sánchez encarnando una esperanza de paz para parte del mundo. A cimentarse como contrapunto de Trump, deberá contribuir la iniciativa Movilización Progresista Global a celebrar en Barcelona a mediados de abril, que pretende reunir a la socialdemocracia mundial. La cumbre servirá a consagrar a Pedro Sánchez como prácticamente único líder de izquierdas que queda en Europa.
Y mientras tanto, se mantiene la calma tensa en Rota y en Morón, donde están esas bases. Rota en Cádiz, Morón de la Frontera en Sevilla. Trabajadores y vecinos de estos dos municipios aseguran que la actividad se mantiene con normalidad a pesar del choque diplomático. Yolanda Aguirado.
Aunque solo ocupan unos 37 kilómetros cuadrados, su localización las convierte en puntos estratégicos. Recordemos que España no permite usar estas bases para la guerra en Irán y eso ha enfadado mucho a Estados Unidos, tanto que Trump respondía diciendo que suspendería todo comercio con España. Después, la Casa Blanca aseguraba que España había aceptado cooperar, pero el gobierno de Sánchez lo negaba. Ante tanta confusión, la pregunta que nos hacemos es, ¿Estados Unidos está utilizando las bases de Morón y Rota? El alcalde de Rota, Javier Ruiz Arana, dice que sigue habiendo movimiento en la base, aunque no sabe si estos movimientos están o no relacionados con el conflicto. En Rota y en Morón, el país norteamericano tiene presencia desde hace más de 70 años. Entonces, ¿Estados Unidos puede utilizarlas, aunque España no quiera? Pues según el convenio de cooperación para la defensa entre España y Estados Unidos, cualquier uso que vaya más allá de las instalaciones exigirá la autorización previa del gobierno español. El país norteamericano las ha utilizado para distintos despliegues a lo largo de todos estos años, pero siempre con la autorización de España.
Y en Madrid, la Policía Nacional ha detenido a dos expertos en artes marciales mixtas por su vinculación con el terrorismo yihadista. Formaban parte de una estructura de difusión de contenidos radicales que promovía el martirio. David Casado.
A través de las redes sociales y de otros canales virtuales difundían su discurso extremista en el que ensalzaban el martirio y defendían imponer la ley islámica en la sociedad. Ese era el mecanismo que tenían estos dos expertos en artes marciales para difundir un mensaje radical vinculado con el terrorismo yihadista. Uno de los arrestados, además, era una cara conocida de esta modalidad, ya que tenía un importante peso en redes sociales, impartía clases en distintos gimnasios de la Comunidad de Madrid y, además, había llegado a competir a nivel internacional. Los agentes detectaron en él una avanzado proceso de radicalización y un profundo antisemitismo. El otro de los detenidos tenía un papel secundario empleando las redes sociales para difundir su mensaje. A ambos se les imputan delitos de adoctrinamiento, distribución de material y falsedad documental.
Y Y hoy en Mediodía Cope nos vamos a fijar en uno de los sectores que no es especialmente puesto en valor dentro del mercado laboral. Es el sector de los cuidados. En 2024 casi 600.000 personas estaban empleadas en el sector de los cuidados en España. 9 de cada 10 eran mujeres, Arturo, ahí estarán, y el 70% inmigrantes.
Pese a que en 2050 las estimaciones nos dicen que una de cada 4 personas tendrán la responsabilidad de cuidar a otras 3, el sector del cuidado sigue protagonizado por la precariedad y los bajos salarios. Este fin de semana en Mediodía COPE hemos hablado con varias empleadas del hogar. Rosario es de Bolivia, lleva 20 años trabajando en España y nos ha contado que cuando llegó comenzó a trabajar sin papeles. En un principio ni siquiera podía salir de la casa donde estaba contratada.
No podíamos salir a la calle porque de donde te cogían te deportaban. Y entonces yo empecé a trabajar en el Encinar en Alcobendas. Entonces no salía. Yo 4 años trabajé de lunes a lunes.
Esa es solo una de las problemáticas a las que se enfrentan las trabajadoras del hogar en su profesión a nivel de precariedad, aunque también nos contaban que el trato por parte del empleador es en muchos casos indigno, y es que se siguen llevando a cabo prácticas victorianas como el uso de uniformes con cofias, pedir al servicio que se quede firme durante reuniones y comidas, y ese tipo de actitudes más típicas de una serie de televisión de época que del siglo XXI. Bueno,
situaciones que se repiten en muchos casos y de muchas maneras. Es el caso de Florita, de origen rumano. En su país trabajaba en el transporte de carbón y de explosivos que se utilizaban en las minas, pero con el cierre de estas instalaciones por parte de la Unión Europea se quedó sin trabajo. Se vio obligada a emigrar hacia España para ganarse la vida. Aquí lleva 20 años. Ha pasado por situaciones tan duras como no poder asistir al entierro de su madre.
Cuando falleció mi mamá, una familia no me ha dejado ir al entierro porque eran 4 niños. La señora debería irse de viaje. No me ha dejado ni decirle que quiero. Ha dicho que no, y punto. Ha pasado 5 años y todavía estoy esperando a ver a mamá.
Oxfam Intermón asegura que en uno de sus estudios que el 90% de las trabajadoras del hogar sufre dolores musculoesqueléticos, el 65% sufre de estrés y casi el 60% de ansiedad. 3 de cada 4 recurren a analgésicos para poder cumplir con sus jornadas. Gloria de Honduras está ahora mismo sin trabajo, pero lleva 10 años aquí trabajando en España. Tuvo que dejar su última casa por una lesión física que sufrió en el trabajo.
Tuve problemas con una rodilla que la tenía muy inflamada, no podía doblarla y tenía que levantar a la señora que cuidaba, que pesaba 70 kilos. Y eso, pues me sentí muy mal. La llevaba a un fisioterapia 2 veces por semana y tenía que usar la silla de ruedas. Y yo, pues con mi rodilla inflamada y eso.
Es un trabajo que no está bien regulado en España y que no solo perjudica a las trabajadoras, también a las familias. Sol, de la empresa de colocación Casa Punto, denuncia que las familias que emplean a las trabajadoras son tratadas como empresas.
Las familias que emplean son tratadas como empresa. Se tienen que dar de alta como empleador, pagar su seguridad social, y sin embargo no tienen ninguna ayuda con esos gastos. Como empresa te puedes desgravar gastos, pero claro, aquí el gasto no te lo puedes desgravar. Claro. Nos encantaría que eso cambiase de cara a futuro.
Bueno, lo decíamos al principio, en 2050 una de cada 4 personas tendrá la responsabilidad de cuidar a otras 3. El sector del cuidado sigue protagonizado por la precariedad y los bajos salarios. Domingo 8 de marzo, ya sé que a estas alturas a nadie se le escapa que es el Día de la Mujer. Según el INE, según estadística, y es el último dato actualizado de este 2026, la población femenina supera en España los 25 millones de mujeres. Esto significa que son más del 50% del total de la población. Una cifra que marca un récord histórico, con cerca de 1 millón de mujeres más que de hombres en España. La mujer que es y ha sido siempre una figura muy importante en la Iglesia. En la Biblia es presentada frecuentemente como una figura de fortaleza, de sabiduría y también de piedad. Tiene además un valor enorme en el plan divino, como es el caso de la Virgen María. Sin ella nada hubiera sido posible. Y os voy a presentar en Mediodía COPE a Paula Vega, que es malagueña, que es teóloga, se la conoce como misionera digital, y es autora de Mujeres Bíblicas, un libro que acaba de publicar en el que conecta la vida actual de las mujeres con las figuras bíblicas femeninas. Paula, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes y feliz día también para todas nuestras mujeres que nos están escuchando.
Eso es. Antes de hablar de mujeres, de tu libro, creo que es oportuno precisar qué es eso de misionera digital, que es como muchos te conocen. Tienes miles de seguidores en redes sociales y precisamente aprovechas esa fuerza para evangelizar. ¿Te gusta más lo de misionera digital que lo de influencer? ¿Y por qué?
Sí, porque yo siempre digo que no vendo bolsos, ¿no? Que yo al final lo que hablo es de Dios, de mi experiencia de fe, de cómo lo vivo, de la teología que aprendo. Y al final es ser misionera digital es estar en la cultura digital, llevando el evangelio a todas las personas que allí habitan.
¿Cómo se puede conectar a una mujer del mundo actual, del año 2026, con una mujer que aparece en los pasajes de la Biblia?
Bueno, realmente las preguntas profundas del ser humano siguen siendo las mismas ahora que las personas de las que nos habla la Biblia, ¿no? Cuando uno se acerca a las Escrituras descubre historias que son muy humanas, de amor, de rencillas familiares, de presiones sociales, infertilidad, duelos, o sea, hay de todo, ¿no? Situaciones muy cotidianas con las que nos podemos sentir todos identificados. Y por eso precisamente podemos conectar con estas mujeres. Evidentemente siempre lo que yo digo y decía mi profesora de teología, entendiendo el texto en su contexto, pero también abriendo el corazón a lo que Dios puede decirnos, porque no hay que olvidar que la palabra de Dios pues sigue siendo palabra viva.
Entender el texto en su contexto, eso muchas veces se nos olvida y queremos trasladar pues eso, un texto de miles de años al 2026. Eso a veces no es fácil, pero sí que ¿en qué pueden parecerse sus vidas?
Pues en muchas cosas, como decía, no son situaciones muy cotidianas, lo que pasa que creo que a veces no las conocemos porque no abrimos la Biblia para leerla. Yo siempre digo que la Biblia no puede ser un adorno que coja polvo en nuestra casa, sino que tiene que estar trabajada, tiene que estar meditada. Y, por ejemplo, se me viene a la cabeza, ¿no?, una historia que hace poquito hablaba de ella en Instagram, que es la historia de Lía y de Raquel, que las tenemos en el Antiguo Testamento, dos hermanas que están casadas con el mismo marido y tienen una problemática porque una de ellas es la amada y la otra... la que está amada no puede tener hijos y la otra no es la amada, pero sí puede tener hijos, ¿no? Entonces ambas pasan pues por esos procesos de no sentirse amada y de no poder tener hijos, y creo que eso puede conectar también con las historias de muchas mujeres hoy en día. Así que creo que es importante abrir la Biblia y leer esas historias.
Claro, nos lo decías antes, son al final mujeres con los mismos miedos, con los mismos sueños, quizá también con las mismas dudas. ¿Cómo pueden ayudar a las mujeres actuales?
A mí personalmente, cuando he ido descubriendo en este camino las historias de las mujeres, mujeres muy diversas dentro de la Biblia, ¿no? No hay una única manera de vivir la fe siendo mujer, y eso para mí es súper importante, porque he encontrado mujeres muy distintas entre sí, con diferentes historias, sensibilidades, caminos diferentes, y todas forman parte de ese plan de Dios, de esa historia de la salvación. Entonces a mí personalmente, sobre todo, me ha ayudado a no sentirme sola con lo que siento o con lo que estoy pasando, porque me doy cuenta de que otras mujeres ya han pasado por eso y también han descubierto a Dios en sus propias historias, y eso me hace descubrir a Dios también en la mía.
Claro, porque tú en tu libro, en Mujeres Bíblicas, lo que haces es entrelazar también tus propias experiencias como hija, como esposa, como amiga, creo que como futura madre también, con los relatos de mujeres que marcaron la historia sagrada. ¿Cuál de esas mujeres es la que más te ha ayudado a ti y cuál te ha marcado más?
Mira, me han marcado muchas en diferentes puntos de mi vida, ¿no? Y me acuerdo que cuando empecé a descubrir estas historias, la que más me impactó fue María Magdalena, porque, claro, yo venía de una idea que me habían dicho siempre, que María Magdalena era prostituta, y no lo fue, ¿no? Fue un error de una homilía en el año 591 que nos ha venido diciendo que María Magdalena era prostituta cuando no lo era, ¿no? Es apóstol de apóstoles. Entonces me hizo ver como que había muchas mujeres por descubrir, muchas mujeres por conocer. Y ahora, por ejemplo, yo tengo una enfermedad que se llama endometriosis, tengo el grado más grave, ¿no? Y es una enfermedad que pasan muchísimas mujeres por esto, y me ayudó mucho la historia de la hemorroísa también, ¿no? De esa mujer que toca el manto de Jesús, que está sufriendo esos sangrados tan, tan graves, que está completamente marginada. Pues bueno, yo creo que en cada momento de nuestra vida como mujeres, por todo lo que estemos pasando, siempre vamos a encontrar una historia en la Biblia que nos pueda ayudar a mirar a Dios y a pedirle que nos acompañe.
Tú eres muy joven, nos hablas muchas veces de servir, escuchar. Cuando a ti te escuchan, te leen, te siguen tus seguidores en redes sociales y les hablas de todo esto que nos has contado aquí en Mediodía COPE, ¿qué te cuentan, qué te comentan?
Pues tienen el mismo impacto que yo tuve, ¿no? En el primer momento. Es como que se quedan, incluso tienen una frustración de decir, oye, ¿por qué yo no conocía estas historias, no? ¿Por qué yo no conocía a estas mujeres? ¿Por qué yo sabía quién era Abraham, pero no tenía ni idea de quién era Sara o Agar? ¿Por qué yo conocía a Moisés, pero no me habían hablado nunca de Salomé o de Miriam? Entonces creo que hay como un quitarnos la venda de los ojos, ¿no? Y empezar a disfrutar realmente de las Sagradas Escrituras, encontrar historias con las que uno se puede sentir identificado y la gente siempre está como muy, muy, muy agradecida de poder, sobre todo, leer las Escrituras, ¿no? Y encontrarse con Dios a través de su palabra.
Pues es posible, sobre todo hay conexión, sí, entre las mujeres del año 2026 y esas mujeres bíblicas, que es el nombre del libro de Paula Vega, que como hemos presentado al principio es Misionera Digital. Paula, gracias, un abrazo.
Muchas gracias, un abrazo a todos.
Pues hasta aquí Mediodía COPE, te quedas ya con tiempo de juego.
Son las 3 de la tarde, las 2 en Canarias.